Ele puede jugar, está bien. Estoy muy feliz con él.
Como han hecho todos los goleadores, han hecho los grandes goleadores del mundo, han hecho goles en este mundial. Bueno, faltaba solamente Neymar. Desde las 9 de la noche se empieza a cerrar el grupo A con un México ya clasificado y además aseguró el primer lugar. Se va a medir a Sudáfrica y Corea hace lo propio con República Checa. Y desde las 3 de la tarde se define el grupo B con los duelos Suiza-Canadá y Bosnia-Qatar. Copa Chile. Ayer Coquimbo empató 1-1 con Limache, Audax venció 2-1 a Palestino, la Católica derrotó 3-1 a el conjunto de Everton en Sausalito. Hoy día a las 7:30 juega la U frente a la Calera. Para variar, ha jugado como, bueno, muchas veces contra Unión La Calera. No le ha ido tan bien en todo caso. En la antesala del duelo, Azul Azul confirmó la renovación de Matías Saldivia, que está lesionado. Se extendió su contrato hasta el 2027 y Saldivia aprovechó de hablar de cómo va su lesión.
Una lesión que parecía menos grave de lo que fue en realidad. Estoy en la última etapa. Quiero jugar un par de partidos de Copa Chile antes de este pequeño receso hasta el campeonato de la segunda rueda, para ya tener un poco de ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato.
Y cerramos contándole que el Tribunal de Penas de la NFP sancionó con 4 partidos al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por sus críticas al cometido del juez Nicolás Gamboa tras el partido ante Huachipato por la Copa de la Liga. Si bien el castigo es apelable, Correa deberá cumplir la sanción en el torneo de Primera A.
Bío Bío Deportes.
Bueno, ahí está toda la actividad deportiva, la vamos a estar persiguiendo durante la jornada y le iremos informando. Ya son las 10 de la mañana con 20 minutos. ¿Qué nos regalas a esta hora, Cristóbal Figueroa? ¿Qué nos regalas? 10 con 20 minutos. Obtuvo el número 2 esta mañana de la ruleta musical. Son nuestros. Son de la región de Valparaíso. Congreso, el trapecista. Qué buen tema que ha sonado recién, ¿eh? Qué buen tema que ha sonado recién junto con Congreso. Fantástico. Oye, la Tarim me dice que vamos a tener la participación de 4 alumnos que nos van a representar en Cuenca, en España, de tercero medio. Es la participación del Colegio Domingo Ortiz de Rosas de Casablanca. Estoy intentando abrir los links que ella me envía para ver que los auditores la puedan seguir, esta historia, pero se me limita mucho, no me aparece la historia bien, ¿eh? A ver si nos echa una mano Tarim, que es auditora de BioBio, que nos está enviando toda esta información. Vamos a hacer un alto, son las 10 de la mañana con 25 minutos. Como se dan cuenta, estamos atentos a todos los mensajes que ustedes nos van entregando. Gracias, Claudio. También Claudio propone que la Armada de Chile vaya hasta la iglesia ahí en Avenida Libertad y logre mejorar la famosa cruz, que se va para un lado, se va para el otro, dependiendo del viento, no vaya a ser que se desprenda y tengamos ahí inconvenientes. Los estamos leyendo. Chago, feliz de la vida por escuchar también a Congreso a esta hora de la mañana. Lo había pedido Chago, ahí está Chago, ¿eh? Pausa, ya volvemos con más.
BioBio siempre está cerca.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Esperen, me parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936. En Hospital Clínico Viña del Mar seguimos avanzando contigo. Llegó nuestro nuevo equipo PET CT. Imágenes más claras, resultados más rápidos y una precisión que marca la diferencia en la detección temprana de enfermedades. Si buscas confianza, seguridad y tecnología de última generación, la encuentras aquí. PET CT del Hospital Clínico Viña del Mar. Agenda tu examen hoy mismo.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ha llegado doña...
¡El frío de junio! Se pasa con el sabor de algo rico. Guachalomo a 8,498 pesos. Pechuga deshuesada importada a 4,298 pesos. Pulpa pierna deshuesada importada a 3,998 pesos. Y truto ana importado a 2,998 pesos. ¡Qué rico es pasar el frío con algo calentito de...
Doña Carne!
¡Carne! ¡Doña Carne! Y doña Carne.cl. ¡Ale!
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Lleno de...
Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 25 de junio al 11 de julio. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en Sherwin.cl.
No te pierdas el Combina y Ahorra de Cruz Verde. Lleva dos vitaminas y o suplementos de marcas adheridas y agregas el tercero gratis. Pure Science, Nature's Bounty, Vitamin Choice y muchas más. Combinándolos como quieras. Exclusivo en todas nuestras farmacias. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Expreso Bio Bio. Interesante y veraz.
Con información actualizada, minuto a minuto.
Bien, 10 de la mañana con 31 minutos. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos que ir con nuestra unidad móvil, pues se está desarrollando una manifestación, entendemos, en el Servio de Valparaíso. Lucas Peña, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos?
Sí, nos encontramos a las afueras del Servicio de Vivienda y Urbanización aquí en la comuna de Valparaíso, aquí en el sector de Bellavista. Hay una manifestación en estos momentos por parte del Comité Mi Nuevo Hogar, y para dar contexto, se trata de una organización que está coordinada aproximadamente 12 años atrás, obviamente con el sueño de la vivienda propia, y se encuentran acá en esta manifestación a la espera, obviamente, de tener una reunión con el Servio. Estamos aquí con Jocelyn Argandoña, que es la presidenta de este Comité Mi Nuevo Hogar. Jocelyn, primero, muchas gracias por poder conversar con la radio. Consultarle primero el contexto, obviamente, de por qué hacen esta intervención afuera del Servio y qué están esperando por parte de la directiva. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, nos encontramos acá. Primero que todo, nosotros solicitamos al director de Servio una mesa técnica, la cual fue omitida. Nosotros llegamos hasta la Contraloría, la cual se pronunció, y hasta el momento no hemos tenido una respuesta por parte de ellos. O sea, acá la Contraloría dice deben responderle, no tenemos esa respuesta. Nosotros tenemos un déficit, nuestro proyecto cuenta con un déficit de más de 5.000 millones de pesos. No sabemos de dónde va a salir esa plata, hasta el momento no tenemos esa respuesta, y nuestro proyecto fue ingresado con observaciones súper indignantes que tienen que ver con la resistencia al fuego. Nosotros hoy creemos que, o sea, se quema un departamento, nos vamos a quemar el proyecto completo. No tiene resistencia acústica, no tiene resistencia térmica. Servio ahora está pidiendo que tenga ascensor, porque hay una torre que tiene 7 pisos. Entonces nosotros decimos, bueno, eso va a encarecer mucho más el proyecto. Y hasta la fecha serían subsidios más o menos como de 2.000 UF, y sabemos que Servio no entrega esa cantidad de plata para la construcción. Por último, tampoco la gente se puede ir. En la Seremi de Vivienda lleva durmiendo una resolución de 9 meses para hacer un reemplazo de una familia, y entonces la familia dice, llevamos 5 años con el subsidio esperando. No tenemos una respuesta y tampoco me puedo ir, entonces estamos atrapados.
¿De cuánta cantidad de familias estamos hablando?
96.
Y para tener más contexto, ustedes postularon un terreno en Cerro Larraín. ya hay un anteproyecto habitacional y en ese anteproyecto se identificaron falencias, si se puede entender más o menos, y por eso están pidiendo esta reunión con el CERVI.
Exactamente, ya salieron las primeras observaciones de este anteproyecto por el cual esperamos más de 5 años y vemos que claro que estas falencias son tremendas, no sabemos cómo las van a subsanar. La entidad patrocinante en algún minuto nos dijo, bueno, si no les gusta, busquen otra entidad, y eso significa comenzar de cero. Y no podemos, o sea, no tenemos ese tiempo. O sea, cada vez se encarece más la vida y necesitamos tener una respuesta y ver resuelto nuestro sueño.
El terreno al cual ustedes postularon, ¿cuál es el estado actual de ese terreno en Cerro La Raya?
Bueno, el día de hoy el Servio es dueño del terreno, un terreno en el cual su cerco está derribado, está tomado por la delincuencia porque ingresa gente a drogarse. Nosotros le avisamos al Servio, Servio dice que ellos no se hacen cargo de terrenos que sean de Glosa 12, la entidad patrocinante dice que ellos no son los dueños, que es Servio quien debe hacerse cargo, y nosotros quedamos ahí. Nosotros decimos, bueno, para nosotros es muy caro pagar un guardia y no tenemos esos recursos, entonces estamos a brazos cruzados. Por otra parte, descubrimos que ese terreno está tomado en uno de sus deslindes y la respuesta es que ese vecino va a partir su casa a la mitad cuando comience el proyecto para que nosotros podamos construir, y nosotros sabemos que eso no va a ser así, por más que alguien diga, no, yo firmé un documento, qué sé yo, vemos que eso es muy difícil.
Jocelyn, muchas gracias por su tiempo. Ahí está entonces la palabra de Jocelyn Argandoña, la presidenta del Comité Mi Nuevo Hogar, que claro, se encuentran a la espera de este proyecto en este terreno que postularon en Cerro Larraín. Es un anteproyecto donde certificaron ciertas falencias y es por esta razón que están solicitando esta reunión con el Servio, que es la comuna de Valparaíso, el contexto de esta manifestación que se encuentra en completo desarrollo en este punto de la comuna Puerto.
Bueno, muchas gracias por esa información. Lucas, a ver si ampliamos más adelante. Muy amable, muchas gracias. Esta es una manifestación, atención, que se está desarrollando afuera del Servio en Valparaíso. En algo está conectado, ¿no? En algo está conectado el próximo tema. En algo, que tiene que ver con la vivienda, en eso. Pero no así en el dolor que conocemos todos, y esta historia la sabe el país entero, lo ocurrido el 2 y 3 de febrero. Resulta que hay una suerte de esperanza de que el presidente de la República, José Antonio Kast, pueda recibir a representantes, familiares o quienes están apoyándolos, asesorándolos para ver si es que está el ánimo o no, de alguna u otra medida, de poder reparar todo el daño ocurrido. Yo quiero partir de la premisa que eso es imposible. El daño es tan grande, no solo en lo físico. Estamos hablando de un daño moral, estructural, que ha llevado a que muchas familias han tenido que seguir pasando por momentos de mucho sufrimiento después de lo ocurrido el 2 y 3 de febrero. No sé cómo se están tomando también algunos damnificados del incendio toda esta disputa legal que hay entre algunas empresas constructoras, los mandantes, el propio Ministerio de Vivienda. Yo tengo la sensación de que esta cosa se ha enredado con todos estos procesos. Pero lo vamos a hablar, queremos conversarlo con Felipe Olea, abogado de un grupo de representantes de familiares de las víctimas del mega incendio. Abogado, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el contacto.
¿Cree usted que está llano el Palacio de la Moneda para poder recibirlos, o es un deseo en rigor que ustedes están planteando? Y sobre, ¿a qué apuntaría la sensibilidad de que un presidente de un país los pueda saludar, recoger y reunirse con ustedes?
Bueno, yo creo que la segunda pregunta es más fácil de contestar, porque esa depende de nuestra apreciación. Y en realidad, pedirle al presidente que se reúna en este caso con los familiares de fallecidos nace de la idea de que esta responsabilidad no es de un gobierno, sino que es de un Estado. Y si bien es cierto, esto sucedió durante la administración del gobierno anterior, lo cierto es que quien falló acá fue el Estado de Chile. Y por lo mismo, y como efectivamente fallecieron 139 personas, creemos que en realidad es una de las catástrofes más grandes que ha afectado a nuestro país incluso con, en este caso, una mortandad más alta que los últimos grandes terremotos. Entonces, por ende, a nuestro juicio, que el presidente les ofrezca disculpas es un acto de dignidad, como lo que ayer pasó con el ministro Rau, con esta lamentable noticia, trágica noticia, a todos nos duele, me imagino que usted también, que ha sido padre hace poco, más sensible tiene que haberse puesto con este fallecimiento de este niño, y cuando escuchamos efectivamente que el ¿cómo se llama? El ministro pide disculpas, eso no es un acto vacío, no es un acto protocolar, en realidad es una realidad, el Estado el que está sufriendo frente a un hecho como la muerte de este niño en este trágico hecho de delincuencia, pero acá, frente a estas 139 personas fallecidas, también inocentes, no ha habido ningún acto de desagravio. O sea, el ministro Boduje, desde luego que desde su cartera, que es de vivienda y que no tiene, no abarca otro ámbito, ha intentado estar presente, pero vemos que la reconstrucción en realidad es solamente material y necesitamos que hoy día exista una reconstrucción, en este caso, de las vidas de estas personas, porque es verdad, puede que se entreguen casas, pero esas casas van a faltar padres, van a faltar hijos, van a faltar hermanos, y en consecuencia, ¿quién se hace cargo de ese vacío? ¿Quién se hace cargo de reparar ese daño? Y es por eso que en este caso se busca que el presidente de la República reciba a los familiares fallecidos. ¿A quiénes? A todos los que quieran asistir. En este caso firmaron 64 personas, pero por ejemplo, yo solamente represento a más de 130 familiares de fallecidos. ¿De cuántos fallecidos? De más de 60 fallecidos. Uh-huh. Pero fueron 139. Entonces, por ende, la idea es que el presidente los reciba, los escuche, sepa lo que está pasando y de algún modo pedirle que emule lo que hizo la presidenta Bachelet en el caso Antuco hace muchos años atrás. Cuando la presidenta le tocó asumir, en este caso, el gobierno después de quizás sucedió esta tragedia, lo primero que hace es pedirle, en este caso, a el Consejo de Defensa del Estado que busque la forma de obtener un cierre de este proceso lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque efectivamente cada día que está abierto ofrece una revictimización.
¿Cuáles son las principales demandas de reparación que a juicio de la familia siguen pendientes por parte del Estado?
Lo que pasa es que hasta este momento no ha existido ninguna reparación. O sea, estamos a igual y de la misma manera que estábamos el día uno. Acá, por ejemplo, usted sabe que ha habido una demanda constante respecto a la necesidad de que exista un programa de apoyo psicológico a las víctimas que no ha existido. Se inició hace un mes atrás, un trabajo con la delegación presidencial que esperamos prontamente ofrezca frutos, pero la verdad que hasta este momento esto no ha entrado en operación. O sea, los familiares de fallecidos ni siquiera han recibido atención psicológica para superar, en este caso, estos procesos de duelo donde realmente se les destruyó la vida. Entonces, claro, usted lo decía en su introducción, sumémosles que hoy día tenemos un caos de demandas cruzadas y de dime y direte entre, en este caso, el Estado y efectivamente las constructoras. El proceso de reconstrucción en realidad está fallido y cuesta entender qué es lo que ha pasado en todo este caso, pero efectivamente acá hay un desorden con todas sus letras, y por lo mismo yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy no ha existido ninguna reparación.
Entonces, ahí, perdón, abogado, está el ministro que es arquitecto, que es además arquitecto urbano, que ha estado en la zona desde antes de ser ministro, siendo ministro, y bueno, y está vinculado obviamente al debate que usted está señalando sobre la reconstrucción y el desarrollo de los proyectos habitacionales en esta zona. Yo me imagino que las familias están observando esta controversia en torno a estas iniciativas que se han paralizado por lo que usted también está comentando. O sea, estamos viendo que hay proyectos específicos que están impactando, yo diría, la confianza de las propias personas porque se ha judicializado, hay factores administrativos, judiciales, incluso políticos, que están un poco enredando, acá hay una maraña. Nuevamente, cuando uno quería ver probablemente el desarrollo de un Estado de Chile con un compromiso mayor y que las cosas fueran más simples, pero pareciera ser que nos estamos cada vez enredando más o que los plazos no los tenemos todavía definidos. ¿Cómo abordan sus representados, que son 130, esta situación que se está registrando, independiente que no les toque a ellos una casa en particular, sino el escenario, ¿no?
O sea, el escenario, y usted en este caso tiene mucha razón en su diagnóstico, es en este caso un escenario de caos en donde todavía no, la gente tiene que lidiar día a día con procesos de angustia, porque efectivamente no existe certeza de cómo se va a reparar este daño causado. Y dentro de esto no solamente se incluyen, le vuelvo a insistir, los daños materiales, porque muchas personas tienen doble calidad, algunos perdieron su casa y también perdieron a sus familiares. Entonces no solamente se restringe al hecho de, en este caso, obtener una reparación desde un punto de vista material, sino que principalmente buscar una reparación desde el punto de vista del dolor de haber perdido a los seres queridos. Esto no es novedoso. Cada vez que el Estado de Chile ha fallado, cada vez que un Estado ha fallado, ha realizado una falta de servicio, cada vez que en realidad por su culpa han fallecido personas, no solamente acá, sino que en cualquier parte del mundo, lo que corresponde es que el Estado repare a las víctimas, porque ha cometido una negligencia, ha cometido en este caso un delito civil, ha nacido la responsabilidad de tener que, en este caso, responder, de reparar el daño causado, y por lo mismo lo que se le está pidiendo al Estado de Chile acá es que atienda a las víctimas. O sea, nosotros entendemos que antes, en el tiempo de campaña, era súper fácil decir que el presidente Boric en realidad había desatendido a la gente, no vino nunca más, dijo que no los iba a dejar solo, y eso resonó como un eco, generando en realidad un vacío en esos 2 años tremendo en la zona del medio incendio. Pero lo cierto es que todas esas voces, tanto de los parlamentarios, los que iban a la reelección, los que no, en realidad los que iban a distintos puestos, sonaron muy fuertes. Pero después, en este nuevo gobierno, aparte del ministro Poduje, ¿quién más se ha hecho presente en esta zona?
No le puedo creer. Nadie. No le puedo creer. Nadie, hay desinterés. Ya pasó, ya fue el dolor, ya nadie habla del incendio. Quedamos a merced de lo que puede ir ocurriendo con esta. El mundo político está ausente, no están en el lugar, no han ido a visitar, no los acompañan, desaparecieron todos.
Yo siento, por lo que me efectivamente refieren mis representados, que como las campañas ya pasaron, los políticos ya se olvidaron. Y desgraciadamente hoy día tenemos tantos parlamentarios, el parlamento ha crecido tanto de manera indiscriminada, que hoy día en este río revuelto se confunde, en este caso, quiénes son los parlamentarios de cada zona, qué responsabilidades tienen. La mayoría de los parlamentarios de esta zona están preocupados más de temas a nivel nacional que de temas locales. Entonces, en realidad, acá lo que perdió efectivamente fue en nuestra región, nuestra zona, porque hoy día las personas están abandonadas, y de hecho, me atrevo a decirlo con nombre y apellido, la persona que más se lo había jugado en este caso por establecer las responsabilidades, no solo políticas, sino que también penales, el ex diputado Lago Marcino, hoy día ya no ocupa un escaño. Y entonces, por lo mismo, eso también nos debe llevar a pensar de que quizás desde un punto de vista político el incendio no vende, y por eso no hay políticos que estén entre comillas preocupado efectivamente de esta reparación. Qué porque cruel, si no, la gente debería estar cruel, arriba. Es cruel esto,
es súper cruel, porque ahora quedamos a merced probablemente de estos litigios para ver si es que se avanza o no se avanza en la reconstrucción. Pero más allá de una casa, de una madera, de una plancha, de la lana de vidrio, más allá de que si está nivelado o no está nivelado el terreno, si es que llega bien el agua, si hay buena presión o mala presión, hay un daño que es gigantesco y donde no se ha entrado, que tiene que ver con ese daño moral, con la falta de nuestros familiares, que son 139 que murieron en ese incendio, y donde ahí no hay una reparación. Es brutal escuchar esto, ¿eh? Porque usted ha seguido el caso desde el día 1, en representación, lo digo, ¿no? Y va pasando, o sea, si comparamos el gobierno anterior, con todas las falencias que hubo, porque vaya que hubo errores, con el inicio de este gobierno, podríamos decir que las cosas no están avanzando de la manera que deberían avanzar en el proceso de reconstrucción, no solo material, ¿no?
O sea, desde un punto de vista moral no se ven avances, desde un punto de vista, en este caso, de la reparación, vamos a decir, material, de la reconstrucción de las casas, desde luego que es un avance tremendo el que generó el ministro, el que está generando el ministro Iván Poduje en la zona, que evidentemente le entrega una dedicación prácticamente personal. Sabemos, en este caso, su interés, su amor por Viña. Esto ha quedado demostrado en este tiempo, y me consta, porque la gente así lo reconoce, de que en realidad desde un punto de vista de la reconstrucción se ven avances, pero el problema está en que nos preocupa lo otro. O sea, el ministro Baguje es solamente una facción del Estado, pero ¿dónde está el resto del gobierno? Entonces, por lo mismo, se le pide al presidente Kass que en este caso emule el liderazgo que tuvo en su minuto la presidenta Bachelet, porque esto es transversal. Hay que copiar los buenos ejemplos, hay que tomar las buenas ideas, hay que tomar, en este caso, los precedentes que permitieron construir a Chile, porque evidentemente las ciudades se puede que se construyan con cemento, en este caso con ladrillo, pero los países se construyen, en este caso, con dignidad, se construyen con las personas, se construyen en este caso con las vidas, y acá murieron 139 personas y resulta que en realidad es como que no ha pasado nada. O sea, ¿cómo podemos dar vuelta así la página? Generalmente cuando uno se le muere un ser querido, la primera sentimiento que uno tiene al otro día es que piensa cómo el mundo sigue girando si mi mamá, mi papá, mi hijo ya no está acá. Imaginemos cuando una persona pierde a un ser querido de una manera trágica, como lo que le hablaba hace un rato atrás, de estos padres que en realidad uno no, ni siquiera se logra poner los zapatos del sufrimiento que tienen que tener en este minuto frente a la manera y a la pérdida de su hijo de 12 años. ¿Pero qué le digo a los padres? ¿Qué le digo a doña Tamara, mi representada, que perdió en este caso a sus dos hijos de 5 y 9 años, donde su vida se destruyó completamente? Y así ella, que las traigo a colación porque es uno de los testimonios más fuertes que existen, pero no es un hecho aislado. Son una serie, en este caso, de padres que perdieron a sus hijos en esta tragedia, y la ciudad sigue funcionando y nos preocupamos de un montón, disculpe que ocupe la expresión, de tontera, en vez de estar preocupados de que efectivamente se quemó un tercio de la ciudad de Viña del Mar, una buena parte de Quilpué, faltan un montón de personas y esa reparación no existe. O sea, yo hubiese esperado de que efectivamente el compromiso que se vio en la campaña, donde todos llegaban a esta zona, todos se querían reunir, en este caso, con los familiares de los fallecidos, hoy día se tradujera hechos concretos.
Eso, ya pasaron 100 días. Eso, sí, pero 100 días del gobierno, pero antes quienes estaban, pues es que yo recuerdo lo que usted está diciendo, porque se me vino la imagen, pero de inmediato, los vimos en terreno, y de hecho, lo que decían en su minuto eran que iban a estar con la gente de los incendios. No hablamos de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, una docena de políticos que subían a buscar los votos o a buscar la sensibilidad de la comunidad para verlo. Bueno, así están las cosas. Abogado, estamos en contacto, le agradezco estos minutos con BioBio, ¿eh? Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Igualmente, muy buenos días, muchas gracias.
Ojalá que este mensaje llegue al presidente. Gracias, que esté bien.
Veremos si eso ocurre. Muchas gracias, Felipe Olea, abogado representante de un grupo de familiares. Él representa 130 familiares o 130 familias afectadas por el incendio del 2 y 3 de febrero. De los 130 que él representa, hay 60 personas fallecidas, pero en total murieron 139 personas. Y esta conversación que hemos sostenido yo creo que refleja o es un pequeño resumen del ánimo de cómo se avanza también en la reconstrucción.
Día a día hacemos historia.
Extinción de especies. El 24 de junio del año 2012 murió el solitario George, y con él se extinguió su especie Chelonoidis abigdoni, una tortuga terrestre gigante del archipiélago de las Galápagos, la segunda reserva marina más grande del planeta. Según distintos estudios, una quincena de especies de tortugas terrestres pobló ese archipiélago, ubicado en el Océano Pacífico a unos 1,000 kilómetros de la costa de Ecuador. Cada una de esas especies tiene una forma y tamaño adaptado al sitio donde viven. George tenía así una caparazón tipo montura que le permitía levantar el cuello para alcanzar hojas de arbustos altos para alimentarse. Ese quelonio, llamado así por el nombre de su especie, probablemente vivió más de 100 años, incluso hablan de 170 años, según algunos investigadores. Según los primeros registros, hace 2 siglos existían miles de tortugas en las Islas Galápagos. Incluso nadie conocía el archipiélago, que fue descubierto por casualidad el 10 de marzo del año 1535, cuando el barco del obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, se desvió de su ruta cuando iba rumbo a Perú. Al no existir congeladores o refrigeradores donde los marineros pudieran poner carne fresca, las tortugas se convirtieron en su fuente de alimento ideal, Como las tortugas pueden pasar largos periodos de tiempo sin comer y sin tomar agua, ya que su cuerpo acumula agua y grasa, se convirtieron en una fuente de comida fresca para los marineros que las mantenían vivas en los barcos. Durante los años 1800, se estima que un centenar de embarcaciones se llevó a más de 13.000 tortugas terrestres del archipiélago de las Galápagos en un periodo de solo 37 años. Además, con el ingreso de especies introducidas por el hombre, como ratas, gatos, perros, cerdos, burros, chivos y ganado, estos pusieron más en peligro a las tortugas terrestres porque esos animales llevaron enfermedades y muchos de ellos, en particular las cabras, se alimentaban de las plantas que comían las tortugas, además de los que se alimentaban de sus huevos o crías y pisoteaban sus nidos que están en la tierra. El año 1971, científicos visitaron la isla Pinta, la que está al norte del archipiélago, y el 1 de diciembre de ese año encontraron una tortuga gigante. Era la última que quedaba de su especie. Era George. Los científicos ofrecieron en ese tiempo una recompensa de $10,000 a quien encontrara una hembra de esa especie, pero no tuvieron éxito. En 1972 se organizó una nueva expedición a la isla Pinta y George fue llevado al centro de crianza de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en la isla Santa Cruz, donde permaneció en cautiverio bajo el cuidado del guardaparque Fausto Llerena hasta su muerte. Al llegar, George estuvo solo para luego ser llevado a otro corral con dos hembras de la especie Chelonoidis becky, la especie genéticamente más parecida a la especie de este gran solitario. Pero él nunca tuvo interés por esas hembras. Se hicieron varios intentos para que George pudiera reproducirse, incluso se intentó hacer inseminación artificial, pero nada salvó a este quelonio de la extinción. El solitario George se convirtió así en un ejemplar emblemático para el archipiélago y el mundo. Era el último de su especie y, por lo tanto, el testimonio vivo de la extinción de especies en el planeta. El 24 de junio de ese año 2012, George murió por causas naturales y su cuerpo fue llevado a Nueva York, donde fue embalsamado y después permaneció en exhibición en el Museo de Historia Natural de esa ciudad hasta el año 2014, cuando regresó al sitio donde pasó sus últimos años de vida. Ahí pasó a ser exhibido como parte central del nuevo sendero interpretativo de la dirección del Parque Nacional Galápagos, llamado la Ruta de la Tortuga. El genoma de George ha despertado interés en la comunidad científica y ha sido estudiado desde el año 2008 para entender la capacidad de las tortugas para vivir de manera longeva, tener una protección ante enfermedades como el cáncer y recuperarse fácilmente ante heridas graves. El año 2017, su cuerpo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. El solitario George, la tortuga gigante del archipiélago de las Galápagos, el último de su especie, Chelonoidis abigdoni, que murió el 24 de junio del año 2012.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Accede al cupón de gas licuado de 27,000 pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Con el nuevo Nectar Watts con probióticos, cuidarlos nunca fue tan rico.
Porque mientras ellos disfrutan, tú los cuidas, refuerza sus defensas y como no necesita refrigeración, puede acompañarlos a todas partes. Prueba el nuevo Nectar Watts con probióticos. Es Watts, es fruta.
Casco 20.000, rodilleras 15.000, coderas 15.000, muñequeras 12.000, luces para la bici 8.000, campanita 5.000. ¿Y si se cae? Urgencias a costo cero.
Proteger a tu familia, todo lo que un impaciente quiere. Por eso con Cruz Blanca tienes urgencias costo cero. Cotiza de una en cruzblanca.cl. Cruz Blanca, la ISAPRE de los impacientes. Aplican términos y condiciones. Conoce más en cruzblanca.cl.
Ay, doctora, vengo de una aventura, tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho, para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje.